Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más estamos iniciando una semana de estudio y hemos estado viendo cómo el Evangelio de Juan se preocupa por dar testimonio del carácter mesiánico y del carácter de Hijo de Dios de Jesucristo. Así que hemos estudiado diversos tipos de testimonio, desde el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de Andrés, de Juan, el testimonio de Nicodemo. La semana pasada veíamos el testimonio de un pueblo completo, el pueblo de los samaritanos, y esta semana vamos a estar concentrándonos en más testimonios acerca de Jesús. Así que el Evangelio de Juan enrumba todas las baterías a mostrar que el carácter mesiánico de Jesús nunca estuvo en duda, sino que múltiples testigos del primer siglo contemporáneos con Jesús señalaron claramente a Jesús como el Mesías. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos, guárdanos, Señor, al abrir tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Hermanos y amigos, listos para iniciar con nuestro análisis introductorio de la lección número 6, que como anticipáramos, se titula Más testimonios acerca de Jesús. Y el pensamiento guía para memorizar durante esta semana, Juan 12:32, donde el Señor Jesús declara: y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Hemos visto hasta aquí que Jesús no se limitó a decir cosas asombrosas acerca de su persona, de quién lo envió o de su procedencia. También él mostró quién era mediante los milagros y las señales que realizó. De hecho, en las palabras de algunos que testificaron abiertamente en su favor, en Juan 7:31, por ejemplo, ellos expresaban: cuando venga el Cristo, ¿acaso hará más señales que este hombre? Así que Jesús respaldó sus palabras con acciones que demostraron la veracidad de ellas. A medida que el drama continúa desarrollándose, entonces podemos ver que se produce una división entre la gente. Por ejemplo, la curación de aquel paralítico en el estanque de Betesda extrañamente atrajo la ira de algunos líderes, escribas y fariseos. La discusión también allá en Galilea, en Capernaum, después de la alimentación de las 5,000 personas, dio lugar al rechazo de Jesús por parte de las multitudes de querer convertirlo en el rey de Israel, como ellos esperaban, con la modalidad de un rey davídico, comandante de las fuerzas de Israel, para que los llevara a la liberación de la opresión romana. Más adelante, en la resurrección de Lázaro, aunque en algunos suscitó fe en él, sin embargo, esto no evitó que otros mostraran hostilidad que finalmente conducirá al juicio y a la ejecución de Jesús. En fin, para esta semana vamos a examinar algunos que dieron testimonio en favor de Jesús. En cada uno de estos incidentes que vamos a estudiar, se revelan algunos aspectos de quién es en realidad Jesús, y en conjunto tendremos una visión más profunda de quién es nuestro Señor como Mesías Salvador. Profesor Valera, ¿listos entonces para analizar nuestro primer subtema titulado Humildad? Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Compañero, como vimos en la segunda lección, el testimonio de Juan el Bautista llevó a los primeros discípulos, Andrés, Juan, Pedro, Felipe y Natanael. Aunque podría concluirse que la misión de Juan el Bautista desaparecería de la escena después de dar su testimonio, sin embargo, él reaparece varias veces aquí en el Evangelio de Juan. Profesor, cuando leemos Juan 3:25 al 36, ¿de qué manera Juan el Bautista es comparado con Jesús?
Muy bien, Pastor Díaz, el relato bíblico dice que hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan, sus discípulos, y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo del otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, el que está a su lado, le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Una vez más, Juan el Bautista está dejando totalmente claro que él no es el Mesías, él es el precursor, la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. Es decir, él venía a preparar el corazón de las personas para que estuvieran dispuestas a recibir el mensaje del reino de los cielos que Jesucristo venía a traer. Por tanto, Juan el Bautista no tenía ninguna razón para sentirse celoso, sino por el contrario, regocijarse, porque aquel del que él había dado testimonio ahora se había manifestado al mundo. Ahora el testimonio que él había dado se había verificado como verdadero. Eso llenaba de gozo el corazón del Bautista. Y veíamos ahora a Jesús en pleno desarrollo de su ministerio, mientras que el de Juan iba en declive.
Gracias, profesor. Sí, es muy impactante este testimonio de Juan, que muestra otra vez de qué estaba hecho su carácter: un hombre humilde que no perdía su sueño, pretendiendo ser lo que no era, y en esta ocasión, cuando sus discípulos disputaban con un judío acerca de la purificación del bautismo, la mente de los discípulos se dirigió a Jesús, quien también bautizaba como Juan, y como dicen los versos 25 y 26, el reconocimiento y la fama de Jesús crecían. Ahora bien, el Bautista dejó meridianamente claro cuál era su función y ministerio, que no consistía en reclamar ningún papel mesiánico ni tampoco pretendía ser superior a Jesús. Él afirmó que es Dios quien asigna las funciones de cada uno, y en su caso él lo aclaró muy bien cuando indicó: yo vengo delante de él para preparar el camino para su ministerio. Por lo tanto, a él le conviene crecer y a mí decrecer o menguar. En este capítulo 3 podemos hacer un paralelo comparativo para darnos cuenta que tanto Jesús como Juan estaban cumpliendo con la misión asignada por Dios. Jesús es el Cristo, mientras Juan es enviado delante de él. Jesús es el esposo, Juan es el amigo del esposo. Jesús es de origen celestial y está sobre todos, y Juan es terrenal y habla cosas terrenas. Y profesor, me llama la atención cómo Juan indica que aunque el testimonio de Jesús es de origen celestial, la terquedad y dureza de corazón de los judíos no tiene nombre, porque los rechazaron y no lo aceptaron. De manera que él está indicando que las palabras de Jesús provienen de Dios, él está lleno del Espíritu Santo, es amado por su Padre, de quien ha recibido todo, y finalmente Juan indica que el que cree en Jesús tiene y tendrá vida eterna. Entonces, profesor Valera, ¿cómo podemos aprender la lección de la humildad en relación con Dios y con los demás? ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Juan el Bautista acerca de la humildad?
Muy bien, Pastor Díaz. El Señor nos ha dejado dones a los miembros de la iglesia. El Espíritu Santo ha repartido un conjunto de dones que ayudan a que la obra pueda prosperar. Así, Juan el Bautista recibió un don muy especial. Era un profeta calificado de Dios y él predicó con poder el reino de los cielos. Sin embargo, él jamás se jactó de ninguna posición o privilegio que Dios le hubiera entregado. En lugar de eso, él estuvo dispuesto a reconocer la grandeza de Jesús y su pequeñez al lado del Maestro. Es lo mismo que nosotros debemos hacer. Por más brillantes que puedan ser los dones que el Señor te haya dado, debes recordar que siempre esos dones tienen como propósito ensalzar el nombre de Dios, ensalzar a Jesús, preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Debemos mantenernos siempre enfocados, humildes, reconociendo nuestra dependencia de Dios, reconociendo que es necesario que el nombre de Dios sea exaltado, que el nombre de Cristo sea bendecido y que sencillamente nosotros pasemos desapercibidos más allá de simplemente ser portadores de un mensaje de esperanza. El Señor quiere que nosotros nos regocijemos como el amigo del esposo que está por venir, alegrándonos de todo corazón que la venida de nuestro Señor está cerca.
Correcto, profesor. Hermanos y amigos, del ejemplo de Juan podemos aprender que no debemos dar lugar a los celos cuando vemos que un hermano alcanza cierta prominencia o se destaca en alguna función en la obra del Señor. Necesitamos, como Juan, reconocer cuál es nuestra misión personal. Es por eso que él categóricamente afirmó y les recordó a sus discípulos que él nunca había pretendido ser el Mesías, sino todo lo contrario, él se sometería a Jesús y por eso afirma, él tiene que crecer y yo menguar. Roguemos, por lo tanto, al Señor que quite de nosotros cualquier sentimiento de celo o de envidia por los demás. Muy bien, profesor Valerio, entonces continuamos. Y en Juan 1, 32 al 36, encontramos un nuevo concepto acerca del Mesías. Y aquí encontramos a Juan reiterando lo que la gente necesitaba conocer acerca del Mesías. Llama grandemente la atención que en este pasaje de Juan capítulo 1, en particular el verso 33, Juan quiere dejar en claro que él y Jesús, aunque eran dos jóvenes adultos y además parientes, ellos no habían tenido relación personal el uno con el otro. Leemos, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Sí, aquí tenemos otro poderoso testimonio de Juan acerca de Jesús. Ya en el versículo 30, como recordamos, Juan había indicado, después de mí viene un hombre que es superior a mí. Y de hecho, en ese mismo verso, él subraya la preexistencia de Jesús cuando dice que Jesús era primero que yo. En otras palabras, Jesús era preexistente a Juan y a todos los demás. En alguna ocasión, con los judíos, él tuvo que decirles, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa expresión, yo soy, está cargada de divinidad. Y otro detalle importante a señalar es que el hecho de que Juan y Jesús no se conocieran durante 33 años, este fue un hecho providencial para evitar que las personas los acusaran de confabularse, ya que eran parientes, para que no indicaran que uno iba a hablar en beneficio del otro, para formar así un binomio poderoso. En fin, nadie podía acusarlos de confabulación. Profesor Valera, ¿cómo continúa Juan dando su testimonio de Jesús a partir del verso 31 de Juan capítulo 3?
Muy bien, Pastor Díaz. Juan el Bautista dice, el que de arriba viene es sobre todos. Está hablando de Jesús. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Les está recordando Juan que es necesario que Jesucristo no solo bautice más que él, aunque él no bautizaba sino sus discípulos, sino que toda potestad debería ser entregada a Jesús. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es un testimonio diáfano, un testimonio claro, de mala interpretación. Juan el Bautista, profeta reconocido como hombre de Dios, en el primer siglo señaló a Jesús como venido del cielo, como el que tiene toda potestad y da testimonio una y otra vez acerca de la divinidad de Jesús, de su mesianismo. Vemos entonces que aunque Juan tenía su ministerio propio, él fue declinando para dar posibilidad a que fueran cada vez más los que se acercaran a Jesús.
De acuerdo, profesor. Así que observamos que Juan en su evangelio desea corregir la idea que tenían los judíos del Mesías para que reconocieran en Jesús el cumplimiento de las promesas acerca del rey que vendría y de su misión. Definitivamente que Jesús no vendría como un líder político y militar, sino para ofrecerse como sacrificio por los pecados del mundo. Ese era su propósito. Solo después de eso, y cuando todo hubiese terminado, entonces vendrá el reino eterno y final de Dios, como lo profetizó Daniel 7:18. Refiriéndose al pueblo de Dios, dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Amén, aleluya por esa hermosa promesa. En fin, Juan deseaba borrar esa noción equivocada de que el Mesías sería un líder político o comandante militar. Como alguien muy correctamente indicó, si Dios hubiese querido salvarnos a través de un dirigente político, Jesús hubiese nacido en la casa del César. Pero no, él vino y nació entre los pobres para identificarse con los pobres de este mundo. Como muy bien dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:24, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El conocimiento de que Jesús es el Cristo proviene de Dios mediante el poder de la convicción que produce en nosotros su Santo Espíritu. De modo que la salvación no viene de la filosofía del mundo, ni tampoco de la ciencia o la educación superior. Nuestra salvación nos llega de parte de Dios a todo corazón que responde con fe y obedece a Jesús. Muy bien, finalmente, profesor Valera, ¿cómo podríamos conocer la verdad acerca de Jesús como nuestro sacrificio expiatorio si no nos hubiese sido revelada? ¿Por qué entonces es tan crucial que conozcamos la Biblia y lo que ésta enseña acerca de Jesús?
Muy bien, Pastor Díaz, definitivamente es crucial tener un conocimiento de la verdad acerca del plan de salvación, acerca del propósito de Dios para nosotros. Y la revelación más confiable la tenemos en la palabra de Dios, la Santa Biblia. El Señor quiso que a lo largo de muchísimo tiempo, tal vez unos 1600 años, 16 siglos, se recopilara la palabra de Dios desde los escritos de Moisés, cerca de 1500 años antes de Cristo, hasta el Evangelio de Juan y el Apocalipsis, cerca del año 100 después de Cristo. Es una recopilación del plan de Dios, del propósito de Dios para este mundo. De una manera clara, el Señor se ha querido revelar para que tú y yo podamos conocer la verdad sobre la creación del mundo, conocer la verdad sobre el origen del pecado, sobre el plan de salvación, por qué vino Jesús a este mundo. Y además de eso, y lo más importante, cómo estar preparados para la segunda venida de Cristo. Es crucial que podamos acudir a la palabra de Dios, a la Biblia, en busca de dirección, en busca de guía, porque en ella encontramos la verdad. Jesús mismo lo dijo: a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesús ha querido dejar un testimonio claramente plasmado en los evangelios, en la Escritura, para que tú y yo sepamos qué está pronto de ocurrir.
De acuerdo, profesor. Necesitamos cada día alimentarnos del pan de la palabra de Dios, porque como dice muy bien el Salmo 119:105, la palabra de Dios es como una lámpara a nuestros pies y una lumbrera en nuestro caminar. Jesús también afirmó que si escudriñamos las Escrituras, allí podremos corroborar que la Santa Escritura da testimonio de Él desde aquella promesa milenaria de Génesis 3:15 hasta el último libro de la Biblia, el capítulo 22 de Apocalipsis, donde en primer lugar se presenta como la simiente de la mujer para redimir al hombre, y al final Él nos recibirá en su reino. Muy bien, y así estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 6. Mañana continuaremos estudiando el subtema titulado Aceptación y Rechazo. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en el cielo, alabamos tu nombre, mi Dios, porque no nos dejaste sin testimonio de la verdad. Gracias, Señor, por mostrarnos claramente, Señor, tu voluntad y por mostrarle al mundo, Dios mío, el plan que desarrollaste para salvarnos. Alabamos tu nombre en Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.